Somos lo que hacemos.
Cultura 97.9.
Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente acá en FM Cultura 97.9 con Generación Abierta en Radio. Te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
¿Cómo te trata la lluvia, Nora?
Muy bien, me trata la lluvia. Realmente no me molesta. No hace frío, entonces, bueno, la humedad siempre es medio así, ¿no? Que pegajosa, pero en general me trata bien.
Bueno, me alegra. Vos sabés, Nora, que recibimos una carta muy linda en estos correos, tantos que recibimos y que, bueno, algunos los vamos comentando, de una oyente que nos sigue hace un tiempito, se llama Anabel de Hurlingham, que nos dice algo así como: amigos, ¿qué tal? Casi después de un año vuelvo a escribirles. Es cierto, nos había escrito en varias oportunidades. Espero que estén bien, los escucho. Ahora medio salteado por cuestiones de trabajo, pero siempre estoy bastante cerca de ustedes. Estas líneas son para contarles algo muy bonito que creo los va a poner contentos. Y se trataré de ser breve. No sé si sabrán, este es mi segundo año colaborando en un programa de rock. Hace un programa en los días viernes de 20 a 22 horas en la M690. Y dice que aquel día dice que encontré la nota de Patricio Fernández en Generación Abierta, donde Juan Carlos Godoy cuenta su trabajo La Biblia, de Vox Dei, según Jody Godoy. Me dije, esto lo leo urgente en la radio, y así fue. Conté que según Patricio Fernández, cronista de Generación Abierta, bla, 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 bueno, allí terminó todo, pasó el tiempo. Casi un año, y este viernes último pasado, de esto hago, esta carta hace 20 días, más o menos 15 días, por esas cosas de la vida y el destino, Jody Godoy vino en persona a la radio con el dueño del sello que le sacó su disco. Bueno, una visita hermosa, vio obviamente toda grabada, en su momento fue al aire, sacó la bendita revista Generación Abierta y se la muestro en la página donde está el reportaje que Patricio le hizo en aquella oportunidad. Jody la miraba y decía, es verdad, dice, yo dije esto, y seguía leyendo y seguía diciendo, es cierto, esto siempre lo dije. Y en voz baja seguía, este material es verdadero. Yo dije todo esto, como salió en el reportaje. Bueno, y bueno, elogió la revista, se acordó que, bueno, que Patricio había estado con él, pero bueno, destacó sobre todo, y lo destaca acá muy bien Anabel, este hecho que tiene que ver con, bueno, con ser fiel, digamos, en una entrevista a lo que dice el entrevistado, ¿no? Y tratar de que justamente cuando ese material de alguien que está expresando sus ideas, sus conceptos, sale en un medio, salgan de la forma más fiel posible de lo que el entrevistado quiso decir, ¿no? Lo cual obviamente nos pone muy contentos por, bueno, en este caso por Juan Carlos Godoy, que fue una experiencia muy linda a través de Patricio Fernández. Y en este caso, bueno, agradecerle a nuestra oyente, a Anabel, por esta carta que nos manda, porque si ella nos hubiera mandado esta carta, nosotros no nos enterábamos de esto.
Y así es.
¿No? Y aparte, bueno, felicitarla por este programa que está haciendo en la radio, desearle mucha suerte, y bueno, será seguramente hasta muy pronto con ella.
Bueno, nuestro, sí, realmente muy amable de escribir y agradecer esta nota y ponerse, digamos, agradecer también lo que las palabras del entrevistado. En general tratamos de ser, como vos decís, bastante veraz con respecto a las notas cuando desgrabamos, ¿no? Punto y coma, y salvo alguna palabra que se pueda repetir, la nota sale tal cual.
Claro, exactamente.
Agradecer también que hoy fui atendida muy bien en la FIP por el señor Norberto de Caballito.
Bueno, muy bien. Bueno, le comentamos a nuestros oyentes y los invitamos porque este viernes 19 a las 20 horas vamos a realizar nuestro encuentro número 463 del Café Literario Antonio Aliberti. En esta oportunidad se va a presentar el número 64 de la revista Generación Abierta, cuyas notas, algunas de ellas, estamos comentando en nuestro programa acá en la radio. También nos van a acompañar varios poetas que pertenecen a la Asociación Americana de Poesía, entre ellas Graciela Bucci, Zulema D'Artola, Nuria Escorza, María Paula Monés Ruiz, Elizabeth Luna Dávila y Teresa Palazzo Conti. El cierre va a estar a cargo de nuestra querida amiga Esther de Izaguirre, y la presentación de este grupo va a estar a cargo de también otra amiga querida, Berta Bilbao Richter. Y también nos va a acompañar en la lectura de poesía el viernes próximo Alejandro Drewes. Así que bueno, están todos invitados con entrada libre y gratuita el viernes 19 en San José, 524 Café Montserrat.
Y parece ser que va a ser una noche espléndida también con el clima que se va a dar dentro del café.
Así es. Bueno, vamos a ir al segmento de artes visuales, ya que el jueves hubo un encuentro que realizó Generación Abierta con el grupo Némesis en el Museo Roca sobre comunicación y poder. Y Adriana Gaspar nos va a contar un poquito cómo se desarrolló ese evento. Adelante, Charlie, por favor, gracias. Nos reencontramos con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, ya el martes pasado nos habías adelantado de una jornada que se iba a realizar en el Museo Roca, el jueves 11, y habíamos quedado en que hoy nos ibas a comentar un poco cómo fue el desarrollo de este evento que compartimos.
Sí, creo que fue un desarrollo muy interesante porque, bueno, en las dos mesas redondas, digamos, en las dos mesas que hubo, hubo distintos puntos de vista de dónde abordar el tema comunicación y poder. Algunos desarrollaron más el tema de poder, otros de comunicación, y esto creo que es lo rico y lo interesante en una jornada, ¿no? Recordamos que en una mesa estuvo Beatriz Broide, Carlos Berbeglia y Berta Bilbao Richter.
Berta Bilbao.
Y en otra mesa hay Gabriela
Delgado.
Y en otra mesa estuvo Roberto Di Vita, Beatriz Sheffer Peña, así que,
y Beatriz Broide.
Y Beatriz Broide, bueno, que la nombré al principio. Bueno, realmente por eso te digo, ¿no? Desde puntos de vista diferentes, creo que el tema se abordó y se abordó muy bien. Y bueno, además estuvo la acción performática que hicimos con
René Lagos.
Que bueno, un poco lo que quería contar acerca de la acción performática, ¿no? Ya que este es un segmento de artes visuales, es que en realidad se encaró desde un tema lúdico, Porque bueno, se trabajó con elementos que tienen que ver con la escucha, con la telefonía antigua, con aquellas latitas que de chicos armábamos para escuchar detrás de las paredes, con lo que este significado tiene, ¿no? El tema de la escucha, el tema del mensaje, el tema del receptor. Y un poco, bueno, la performance se llama El Mensaje, ¿no? Con estas palabras que a veces nos invaden cuando las escuchamos, tanto en televisión o en radio, o también las leemos en los periódicos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacemos con esto, no? Y de pronto, ¿qué generan, no, en nosotros? Fue una performance corta, porque duró aproximadamente 3-4 minutos, pero creo que, bueno, que fue una síntesis de lo que justamente los expositores explayaron sobre comunicación y poder.
Sí, lo que fue interesante es que, sin haberlo planificado con los disertantes, digamos, en las mesas, y ustedes, es como decís vos, ¿no? Fue un poco como el corolario, la performance de ustedes, de lo que cada uno fue desarrollando en las dos mesas que se presentaron.
Sí, 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 seguro. Lo que me parece importante para otras jornadas que organicemos, bueno, recordamos que estas jornadas la organizó Generación Abierta y el Grupo Némesis, es un poco charlar sobre lo que son las acciones performáticas, porque si bien estamos hablando de un género que data de más de 50 años, creo que tenemos que interiorizar un poco al público y contar sobre estas acciones, recordar tanto las acciones que hubo a nivel internacional como las que se hicieron en la Argentina a partir de la década del 60. Así que esto sí me parece como...
Hacer como un raconto, ¿no?, de la historia de las performances.
Claro, claro, y un poco hablar realmente de cuál es el objetivo, cuál es el propósito, ¿no?, del accionar performático, que es otro de los lenguajes que pertenecen a las artes visuales.
Fantástico, Adriana. Bueno, nos reencontramos el martes próximo.
Nos reencontramos hasta el próximo martes.
Que sigas muy bien.
Gracias.
La Dirección General de Promoción Cultural, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, nos convocó a recibir el diploma por la colaboración y aporte cultural en la Jornada de Literatura 2012 y Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011. Este acto se realiza hoy a las 18:30 en el Salón Dorado, Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, primer piso. Allí, bueno, van a ir otros poetas que recibirán también este diploma por su colaboración, coordinado por Norberto Bardián.
Claro, sí, poetas, escritores, gente vinculada a la cultura, ¿no?
Así es.
Bueno, les hacemos llegar una invitación el sábado 20 de octubre, es decir, el sábado próximo a las 21:00, el dúo En Armonía, integrado por Aide Chaparro y Guido Tonina, estará presentando su último trabajo discográfico denominado Un Decir en el Centro Cultural Raíces, que queda en Agrelo 3045, entre Urquiza y Rioja. Algunas de las canciones que conforman el nuevo CD, podemos decir, la canción Patrón de Aniel Sampayo, En el Camino de Rafael Amor, Canción para un Niño en la Calle de Armando Tejada Gómez, Pan del Agua de Ramón Ayala, Guitarra Dímelo Tú de Atahualpa Yupanqui, El Árbol Solo Yo de Albérico Masilla y Eduardo Falú, entre otros autores. Y decir que este dúo, he tenido la oportunidad de escucharlos, hará un año y medio, en el mismo lugar, en Centro Cultural Raíces, y realmente es un grupo fantástico, un dúo que hace música realmente como para sentarse, escucharlos. Es un gusto realmente el arte que llevan a cabo.
Sabes que, bueno, está Generación Abierta en la Calle, la revista de cultura y también de educación. Y en las páginas de este número tenemos notas muy interesantes. Hoy nos vamos a referir a dos de ellas sobre educación, que son la nota de la licenciada Alicia Neira y de la profesora Ana Ruiz. Alicia Neira nos va a hablar de enseñar y aprender. Nos dice que enseñar y aprender es una experiencia emocional. Quizás esto como experiencia emocional, donde están los sentimientos puestos, nos dicen que incide de modo determinante en el conocimiento. Pero esta afirmación que surge y que le surge a ella, llevó a pensar que la enseñanza y el aprendizaje como procesos de índole únicamente intelectual, separados los afectos. ¿Por qué, decía y se pregunta Alicia, durante tanto tiempo la educación estuvo separado de los afectos? Entonces hace un desarrollo en su nota donde habla de la importancia de tener en cuenta estos afectos. Dice, con frecuencia se observa en la escena escolar cómo surgen los conceptos emocional o subjetivo para calificar el fracaso educativo desde el lugar de la patología del alumno, cuyas emociones o subjetividad supuestamente le impiden aprender. ¿Acaso no existe ese factor emocional o subjetivo en el buen desarrollo de los procesos que caracterizan al éxito educativo? En general, como bien dice ella, uno cuando habla de lo emocional, habla de chicos con problemas emocionales, ¿no? Se refiere a sujetos que tienen algún problema emocional y por eso no rinden en la escuela. Pero no se habla de los afectos o de lo emocional cuando un chico tiene un buen rendimiento en la escuela, ¿no? Lo emocional está relacionado con lo negativo, con lo patológico. También nos va a decir que es importante destacar la especificidad del vínculo activo que tiene el conocimiento. De lo contrario, cuando lo consideramos solo una meta en sí mismo, caemos en el error de creer que un sujeto posee el conocimiento de alguien o algo. Esto implica una relación de dominación y depredación cultural en lugar de una relación constructiva del conocimiento. Esto de que hablamos, ¿no?, de si hay dominación, poder, dominación cultural, o si en realidad en educación esto está dado con este vínculo activo, yo recibo, vos me das, vamos construyendo el conocimiento entre ambos. En realidad cada sujeto está siempre en estado de llegar a conocer, a la vez que los otros sujetos y objetos están siempre en estado de llegar a ser conocidos. Las ideas son el producto entonces del vínculo cognitivo activo en su calidad de experiencia emocional. A veces nos preguntamos si determinado sujeto puede conocer. Estamos poniendo de manifiesto el sentimiento doloroso que es inherente a la experiencia emocional, expresada en la misma afirmación. ¿Este sujeto conoce o yo conozco? Ante este dolor, según la capacidad del sujeto para tolerar la frustración, se puede iniciar un intento de elaborar, evadir o modificar este dolor. Bueno, la nota continúa hablando, nos da algunos conceptos sobre los procesos de elaboración, que es importante que los lean. Yo no la voy a desarrollar totalmente la nota, pero sí va a trabajar sobre el tema de la confianza, los vínculos de confianza y cómo lograrlos. No se queda solamente la enunciación, sino que también los va a desarrollar. Y después tenemos una nota de Ana Ruiz de Santa Cruz, que habla sobre la expresión corporal en la formación docente. Nos dice y nos explica una experiencia que tiene en el profesor a nivel inicial de la localidad de Río Turbio, un grupo de alumnas que desarrolla habilidades artísticas donde el cuerpo representa un medio de expresión vital. Con las técnicas de trabajo corporal buscan despertar nuevas energías que les permitan disfrutar de las sensaciones más primarias. Entonces, también Ana Ruiz se va a basar para hacer esta nota de la experiencia que tuvo las alumnas del nivel inicial de Río Turbio y también está apoyada pedagógicamente por el pedagogo Simmel, donde dice que se expone, ¿no?, y se reconoce el valor pedagógico de la expresión corporal en la formación docente, que atraviesa la dimensión artística en la idea de educación integral para unirse en una constelación mórbida del ser. Esta expresión, esta propiedad del lenguaje, vincula con gestos, mímicas y actitudes corporales para la manifestación de rasgos y características personales, estados de ánimos y deseos que se incorporan en los lenguajes artísticos de un modo integrador. Entonces podemos decir que la expresión corporal se configura en el escenario educativo a menudo como un recurso o un medio para ayornar otros sentidos, pero desde una visión, según el pedagogo Simmel, busca estar en sintonía con la premisa educativa por excelencia. Esta que nos dice Luis, la formación integral del sujeto, denota las condiciones peculiares de cada alumno en su proceso constante de formación y autoformación. Entonces, toda esta educación y expresión corporal se trata de una vivencia donde el proceso de aprender y enseñar privilegia las condiciones creativas y culturales. Si querés, después continuamos hablando.
Me parece bien. Hoy estaba justamente leyendo en el diario que hay un proyecto en la legislatura para tratar de impulsar el tratamiento de la obesidad, ¿no? Toda la parte preventiva, la parte nutricional, para que sea desarrollado en la escuela.
Es un debate que podíamos abrir, ¿no? Si en la escuela también se tiene que enseñar a comer, ¿no? Si es una de las funciones, el aprender un plan alimentario sería, ¿no? Cómo alimentarse. Porque, bueno, como nosotros concurrimos a las escuelas, podemos ver que observamos muchos chicos con obesidad y muchas también chicos con anorexia. Entonces, claro, es un importante factor a tener en cuenta desde la prevención, cómo prevenirlo desde la escuela, trabajando con los chicos o con los adultos.
Sí, de hecho, bueno, muchas de estas problemáticas son abordadas justamente por las áreas programáticas, los hospitales que suelen ir a las escuelas.
Sí, sí, nosotros tenemos muy buen vínculo y justamente como ellos trabajan esta temática.
Claro. Tengo en mis manos Al temblor de la hoguera, del poeta Piero de Vicari, de San Nicolás.
Un amigo.
Un querido amigo, que tuvimos la suerte de tenerlo hace poco en el Café Antonio Liberti, presentando justamente su libro y compartiendo una noche con amigos. Piero de Vicari tiene como obras editadas Poemas del Caballo Azul, Gato de Piel Lunar, el primero del 89, el segundo de 1996, Vicio de Manos, de 1999, Palabra Lázaro, del 2002, Giuseppe Rollini, La Salvadora Gratitud del Amparo, 2009, y Texturas Posibles, del 2010. Y este presente, Al temblor de la hoguera, el cual vamos a compartir dos textos. Cuando el fin no justifica los medios. Algunos poetas descubrieron la pólvora en las palabras y hacen gala de una rabia explosiva en sus versos. Otros, endemoniados, poseídos por la cruel fatalidad, descorren el velo de las insinuaciones, pariendo versos en cada preñez de monosílabo. Existen también los que heredaron el don de la sabiduría y no pueden o no quieren evitar que sus versos dejen el sello inconfundible de un coeficiente superior. Los hay también estériles, acuciados por la vaguedad del idioma, dejando sus eunucas pretensiones en libros que solo leerán sus abuelas. La fauna poética no termina en ellos. Proliferan también los elegidos, los innovadores, los desterrados y aquellos que alguna vez descubrieron en la voz esa hoguera de ilusoria e eternidad. Algunos poetas se olvidaron de esconder las máscaras y el día a pleno sol, a plena luz, devora sus frágiles entrañas como si fueran ellos, vampiros inconsistentes. A Dios gracias, la poesía hoy casi ni se lee, y la gente, otrora destinataria de viejas pasiones, deambula felizmente por la calle ajena a la frialdad de estas cenizas. Reitero el título de este hermoso poema, Cuando el fin no justifica los medios, que pertenece a la segunda parte de este libro. El libro está dividido en cuatro partes: entornos inmediatos, dejo constancia de donde pertenece este poema, cuatro postales del sur y naranjos, monedas o migajas, que es una forma de estructurar que tiene el poema, el poemario, una forma de estructurar el poeta, ¿no? Que puede hacerlo, digamos.
Muy interesante. Qué bueno sería, ¿no?, estar participando en San Nicolás de alguna mesa.
Ojalá que en algún momento se pueda dar, ¿no? Es verdad, es compartir con los amigos de San Nicolás.
Porque nosotros escuchamos sus voces, ¿eh? Vienen muchos,
sí, sí, claro. Poetas. Así es. Por ejemplo, Esther de Izaguirre dice de Piero de Vicari, mirá en tan pocas palabras todo lo que dice, ¿no? Piero dice, has descubierto el mundo con la mirada de un verdadero poeta. También dan sus conceptos otros poetas, por ejemplo, Luis Benítez dice, aprecié mucho en mi lectura la solidez de tu lenguaje poético y el ajustado manejo de los recursos del género con una sobriedad que no coarta, sino que hace más evidente la belleza de los versos poniéndola más de relieve. También se refieren a él Luis Ricardo Furlan, Jorge Ariel Madrazo, Noé Chitric. Y vamos a compartir otro poema de este estupendo libro, en este caso, Hombre observándose a sí mismo, que pertenece a la cuarta parte del libro, Naranjas, monedas o migajas. De a ratos el hombre se ahueca, cabe en la palma de una mano. Ya no es más hombre, tampoco es niño. Solo un rumor de piedras, de arena pálida, de musgo. Pero de a ratos no más. Y entonces resulta fácil desnudar sus almanaques, sus caras encendidas en la noche, en la noche sin máscaras, en las máscaras sin padres, sin madres, en el hijo que es más allá de las sombras. De a ratos, solo de a ratos, el hombre se ahueca y la palma de una mano lo contiene. Piero de Vicari, nuestro poeta de hoy, en Generación Abierta en radio. Y ahora, si te parece bien, vamos a ir a la música, pero una música que tiene que ver con la poesía.
¿Sí?
Sí, después lo comentamos. Adelante, Charlie, por favor.
La senda que te lleva a tu nido, no la busques afuera, la estrella va contigo. La aurora está naciendo siempre en tu corazón. La fe es don supremo, la fe es el camino, las velas de tu barca y el puerto van contigo. En los mares de tu alma va navegando el sol. Señor, yo soy el príncipe porque tú lo has querido. Tú me enseñaste a amar y el amor va conmigo. El alas el camino para llegar a Dios. la fuerza de un hombre y el corazón de un niño. Señor, basta, Señor, yo ya no sigo. Levanta como Lázaro los ojos del abismo y elévate hasta el cielo cantando esta canción. La fe es don supremo, la fe es el camino, las velas de tu barca van contigo. En los mares de tu alma va navegando el sol. Señor, yo soy el príncipe porque tú lo has querido. Tú me enseñaste a amar y el amor va conmigo. Él lleva las raíces, las alas, el camino para llegar a Dios. Con la fuerza de un hombre y el corazón de un niño. Señor, porque tú me alumbraste, hoy he vuelto a la vida, donde quiera que esté.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Acabamos de escuchar Balada del Príncipe de José Gallardo con música de Carlos Flores. Pertenece al álbum musical Canto a la Poesía del grupo musical Los Laicas, que le agradecen a Berta Bilbao Richard por hacer realidad este proyecto discográfico. Gracias por creer en nosotros como compositores. Y es lo mismo a todos los autores que conforman los poemas. Esto fue grabado en el año 2012, a mediados comenzó a grabarse y se finalizó en mayo del 2012.
Bueno, excelente idea de Berta.
Muy buena. Y decir que José Gallardo, estamos hablando de poeta salteño que nació en 1936 y falleció en el año 2010, obtuvo el primer premio de la Dirección de Cultura de su provincia en 1971 y el Premio Iberoamericano de Poesía entregado en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires en el año 2008. Es autor de numerosas canciones grabadas en el país y en el extranjero, publicó 3 libros de poemas y participó en varias antologías. Sus temas, Balada del Príncipe, Estrella Peruana, Madre Maíz y Aroma de Salta, integran esta producción. A José lo hemos tenido en nuestro café literario Antonio Aliberti hace unos cuantos años, una excelente persona y un estupendo poeta también. Y decir que bueno, que en este CD también se encuentran musicalizados poetas como Juana Alcira Arancibia, Esther de Izaguirre, Graciela Bucci, Cecilia Glassman, Sebastián Giorgi, Cecilia Gamman, hay dos.
Ricciardi también.
Cristina Pizarro, María Paula Monas Ruiz y Graciela Ricciardi, sí, entre otros poetas. O sea que es una producción que incluye dos CD, o sea, de mucha envergadura.
Así es.
Bueno.
Nos vas a hablar de un querido amigo que vive lejos, pero que siempre está presente entre nosotros, no solo por bueno su colaboración en la revista Generación Abierta, sino por sus palabras de aliento, por sus mails, y ahora con este libro.
Así es, estás hablando de el poeta y escritor Juan Ruiz de Torres.
Cuando hablo de Juan Ruiz de Torres, hablo del poeta y escritor porque así lo conocemos, pero en realidad también es doctor, ingeniero industrial, doctor en filología hispánica, licenciado en informática, entre otras cuestiones. Y lo conocemos como poeta, narrador, ensayista, donde publicó un centenar de obras en diferentes géneros, y también fue director y actor de teatro.
Así es. Multifacético Juan Ruiz de Torres, decir también que ha vivido en diversos lugares a lo largo de su vida, y no hace mucho tiempo tuvimos la suerte de entrevistarlo directamente desde Madrid en nuestro programa a través de la vía telefónica.
Así es, y cuando decís que vivió en diversos lugares, que así fue, también tuvo 3 hijos en distintos países.
Ajá. Vos conocés intimidades que yo ya no las conozco, ¿eh?
Viste, pero bueno, así somos las mujeres. Buscamos todo. Elena María, que nació en Colombia, dedicada en Madrid al doblaje de cine y la traducción. Juan Alberto, nacido en Chile, dedicado en México a la creación y gestión de eventos y a la música. Y Joana, nacida en Inglaterra, dedicada en España a la restauración de arte, sobre todo arqueología. O sea, también desde diferentes lugares están relacionados con el arte, ¿no? En estas. Y bueno, anuncia dónde estuvo el poeta viviendo.
El libro se llama Vivir es lo que hay, editado por la editorial Alto Rey. En la contratapa dice: los retextos, reflexiones breves de este libro, son como luminarias, como incentivos para provocar nuestra reacción ante las opiniones o sugerencias que expresa el autor. Son tema para comentario, para discusión, que puede ser apasionante, tanto si se produce a nivel colectivo, en un grupo de amigos o familiares, como en la soledad de nuestro insomnio. La TV, los viajes, la lectura, el teléfono móvil, la amistad, la soledad del ser humano frente al mundo, hasta 60 temas que pueden ayudar al lector, más que por sus sugerencias, porque le inciten a buscar y encontrar sus propias verdades. Y vamos a compartir con nuestros oyentes uno de los textos de este libro. Un estupendo libro de Juan Ruiz de Torres. Lo venimos siguiendo con estos retextos, reflexiones breves, porque ya han salido otros libros del cual hemos dado referencias. Este texto se llama La mañana del mundo. Salgo de casa temprano para dar mi obligatorio paseo diario. El médico me ha recomendado al menos 30 minutos de marcha. La espalda me está dando la lata últimamente. Protegido por abrigo y bufanda, recorro las calles del barrio, feliz de encontrarme con el mundo. Siempre que camino, aprovecho el tiempo para repasar los proyectos en marcha, mis trabajos de narrativa, una antología de poesía que me han pedido. Por cierto, al pasar por la farmacia habitual, entro a comprar mis pastillas para la atención. Otro día reclamaré la receta en la Seguridad Social. No se lo voy a regalar todo al Estado. Compro un expectorante un poco más eficaz que el que uso. Voy pensando que tengo que decidir si participar en el próximo congreso al que se me ha invitado. Ya no me encantan los viajes transatlánticos. Luego paso semanas adaptándome al cambio de horario. Y no duermo bien en los hoteles. Como mi camita no hay nada. Claro, más el tema de las comidas, siempre acabo con acidez el resto del viaje. Miro a mi alrededor, qué regalo es el mundo, ahí dispuesto a tu servicio. Parques por donde pasear, tiendas hermosas, un campo donde practicar los deportes favoritos. Ah, mis días de fútbol, mis días de tenis. No era muy bueno, más lo pasaba bien. Hasta mi operación de menisco. No importa, creo que hay otros deportes que no requieren velocidad o gran forma física. Tengo que estudiar el tema un día de estos. Pasa una muchacha, no es muy hermosa, mas sí lo suficiente para alegrarle a uno los ojos. Me río interiormente. Menudo conquistador era yo. De alguna forma no siento el tirón hormonal de otras épocas. Claro que tengo un poco de prisa y no me gusta ser infiel a mi esposa. Anda, que si no. Vamos ambos a cruzar la calle. Caminando cerca de ella, llego a un adoquín medio suelto. Titubeo y ella me sostiene por el brazo para que no caiga. Me enderezo de inmediato y no sé cómo reaccionar. Le doy las gracias con un movimiento de cabeza y ella sigue adelante. Caramba. Ahora llega una larga fila de niños pequeños, como de 5 o 6 años. Miro a uno, guapo y desenvuelto. El niño levanta la cabeza y sonríe y me saluda. Hola, abuelo. La mañana del mundo, retexto del poeta y escritor Juan Ruiz de Torres, de su libro Vivir es lo que hay.
Y hablando de hola, abuelo, ¿no? Nos relacionamos con que tenemos un nieto acá, Santiago del Cerro, que es nieto de Luis Ordaz. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. Bueno, te tenemos acá presente porque en realidad cuando nos acercaron la invitación al centro, al Teatro General San Martín para el 2 de octubre, donde se realizó un homenaje a tu abuelo, dramaturgo, investigador teatral, y cuando vimos que era el nieto que lo hacía, nos llamó bastante la atención, aparte de sentir gran satisfacción. Y queríamos saber cómo fue tu abuelo, por qué se te ocurrió hacer este homenaje, que no solo fue en el Teatro General San Martín, sino que fueron en dos lugares también más.
Bueno, aludiendo un poco a tu comentario, las réplicas constantes a lo largo de este recorrido por estos distintos lugares y conociendo gente de teatro, de radio, fueron qué extraño que un nieto lleve a cabo semejante movida y recordando y rememorando y haciéndose un poco cargo de la obra pasada de padre, abuelo. Sí. Me llamó también un poco la atención. A mí me surgió de un día para el otro. Fue un impulso natural. A raíz de ir a la casa de mis abuelos a recoger todas las pertenencias y repartirnos entre los familiares todo lo que quedaba de la casa. Mm. Y un día encontrar obras inéditas en carpetas, juntarme con Jorge Dubati, quien me dijo, me recordó a mí y a mi familia que no estábamos al tanto del centenario, del aniversario por el nacimiento. Y bueno, y ahí arrancó todo de golpe. Dije, bueno, yo quiero embarcarme en esto, me encantaría poder hacer algo. Y bueno, empezamos ahí a caminar todos juntos.
Qué bueno. Y estas obras inéditas, ¿con qué estaba relacionada? ¿Con el teatro?
Eran obras que él había escrito. La primera obra que encontramos es cuando él tenía 20 años, en el 32. Desde el 32 hasta creo que los 70, los 80. Obras de teatro de toda índole, de todo tipo, tamaño, forma, color. Alrededor de 20 obras inéditas.
¿Y cómo fue este homenaje?
El homenaje, que nosotros lo llamamos circuito homenaje,
sí.
se dio en Argentores, la Sociedad Argentina de Autores, en la Academia Porteña del Lunfardo y el Teatro San Martín. Y hemos hecho distintas actividades y filmamos un documental para el cual hicimos distintas ediciones. En el Teatro San Martín hicimos una actuación en vivo que hacía de intervención al documental, protagonizado por Silvia Docampo, que fue la actriz que, bueno, amiga de mi familia y personalmente de mi padre, se interesó y nos acompañó y, bueno, y actuó para la obra.
Porque él escribía también radioteatro, ¿no?
Él estuvo en Las dos carátulas por Radio Nacional.
Claro.
Creo yo 20 años. No recuerdo exactamente. Pero formó parte de las entrañas del radioteatro.
Claro. Y también, por lo que tengo visto, escribió un libro, ¿no? Fue crítico teatral. Y bueno, luchó siempre a favor del teatro independiente. Uh-huh. Y escribió un libro que es muy importante, que tiene que ver con la historia del teatro.
Historia del teatro en Río de la Plata.
Claro, como que no había nada hasta ese momento, o había muy poco, y él lo puso a conocimiento de varios, y es un libro que se estudia también en la formación teatral.
De hecho, se hicieron 3 ediciones. Hace unos años fue la última, que fue publicada por el Instituto Nacional de Teatro, y hoy es libro de consulta constante en todas las facultades y las universidades y las carreras de dramaturgia y de teatro.
Recibió también varios premios Conex 2001 en espectáculo, mención especial, jurado premio Conex 1991 en espectáculos. Recibió importantes premios Molière 1982, el premio Martín y María Guerrero y el premio otorgado por el Fondo Nacional de las Artes en 1993. ¿Y como abuelo qué te acordás?
Bueno, lo curioso es que como abuelo yo los recuerdos son de él en su casa. Falleció cuando yo era muy, muy pibe, tenía 14 años. No tengo grandes recuerdos, es la verdad. Y eso también fue lo que me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención. De recapitular y de conocer la vida de mi abuelo sin yo haber vivido prácticamente nada de lo que fue su trayectoria. Y mis recuerdos son parte, como dije en el documental, de él en bata en su casa, sentado, charlando, riéndose, contando chistes, en familia.
Claro. ¿Y los otros nietos? ¿Hay otros nietos?
Somos, creo que 11 nietos.
Ah, son un montón.
Sí, 10. 11 nietos somos.
¿Y cómo, al ver esto, cómo se acercaron a vos?
Todos de alguna manera colaboraron para que esto se haga posible en lo que fue aporte de material e investigación de archivo, apoyo emocional por parte de mi familia más cercana. Y sí, me han acercado cassettes y libros y me han contado y me han dicho, tenés que ir a hablar con tal persona de tal lugar que te va a decir tal cosa. Yo cuando decidí emprenderme en esto sabía que familiarmente de alguna manera iba a ser complicado, debido a cuestiones internas, claro, de la familia, pero todos me brindaron su apoyo.
Bueno, bárbaro, eso es una manera también de encontrarse, ¿no?
Sí.
Luis. No, pensaba cuando estabas hablando, como que vos fuiste reconstruyendo un poco la acerca de lo que decías, ¿no? De los recuerdos que eran medio vagos, ¿no? Como que fuiste reconstruyendo un poco, con todo este trabajo que fuiste haciendo, un poco a Lordaz, digamos, artista, ¿no?
Exactamente. Fue la pauta inicial, digamos, recordar. Yo empecé todo esto viendo directamente la obra.
Claro.
Y cuando empezamos a ver todos sus reconocimientos y por todo lo que lo habían elogiado a lo largo de toda su vida y su trayectoria, vimos que había estrenado algunas obras, pero nunca fue tan reconocido por estas. Siempre fue visto como el crítico, el periodista, claro, pero no como autor.
Sí.
Y ha escrito cosas muy lindas, muy interesantes.
No, seguramente. De todos modos, vos nombraste a Las dos carátulas, en la cual estuvo como autor él. Las dos carátulas es un ciclo que tiene más de 50 años, que se realiza en Radio Nacional. Y justamente de ahí hay nombres realmente muy importantes. Así que si tu abuelo estuvo en Las dos carátulas, también como autor, era una persona reconocida, sin duda.
Claro.
Sí, sí. A veces uno, ¿no? Familiarmente, quizás cuando lo tiene más cercano, es menos reconocido por la familia, por los que están cerca, y más reconocido por los que están más lejos, para los que los escuchan, ¿no? Porque cuando uno tiene a alguien, nosotros lo hemos visto, valorado por otros, quizás no es tan valorado en ese momento por la familia. Después, cuando va recogiendo, como vos hiciste, toda la historia, ves que sus libros se leen y son como materia obligatoria en el estudio del teatro, que hizo tanto para el teatro independiente, que dejó marcas, ¿no? Quizás dejó marcas en sus coetáneos, en la gente que vivía y vivenciaba el teatro, más que en uno, o vos como familiar, como nieto, que lo veías poco.
Claro, para sus contemporáneos, evidentemente Ordaz fue una figura muy significativa, ¿no?
Totalmente. Bueno, entre mis primos, que 10, 20 años más grandes que yo, inclusive ellos no han dimensionado, claro, hasta hace por ahí muy poco, todo este mundo en el cual nos metimos en una introspección muy interesante. Una de mis primas ha trabajado con cosas de mi abuelo, pero no más que eso.
Claro, claro.
Y bueno, y una de mis tías también que bueno, es editora, y pero claro, el resto de la familia acompañaba, y pero no sé si dimensionaban todo esto.
Así es.
Cuando uno habla de Ordaz, habla de hombre de teatro independiente, muy cercano a Leonidas Barletta, que fue el director y orientador del grupo pionero El Teatro del Pueblo.
Claro.
Dio a conocer el teatro en el Río de la Plata. Este libro que hizo es fundamental para comprender cabalmente la recepción y la circulación posterior de los textos dramáticos y espectaculares en nuestra escena. Se convierte a poco de su publicación, quizás por coincidir con el ideario del teatro emergente de la época, en un enorme factor de legitimación. Como ejemplos podemos apuntar que Ordaz descubrió a Discépolo como autor importante más allá del sainete. Postuló el comienzo del siglo como la época de oro del teatro argentino, con Florencio Sánchez como puntal absoluto. Bueno, entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Yeah. O sea que un hombre ha habido el conocimiento con respecto a su género, ¿no? A lo que él se dedicaba. Sí, esto es, entre paréntesis, algo que se te ocurrió, o vas a continuar con otras historias, no sé a qué te dedicas, Santiago.
Yo toco el violín, soy músico. Aprovecho para anunciar que, bueno, que el año que viene, cerrando el circuito homenaje, que la vigencia es por un año, nosotros comenzamos a hacer una producción en el Teatro Cervantes, la cual no se pudo dar por cuestiones de organización, y nos han ofrecido una sala para el año que viene, y vamos a hacer una obra de mi abuelo.
Qué lindo, qué lindo.
La cual todavía no tengo decidido, pero la querría actuar.
Fantástico, aparte de Cervantes.
Y bueno, alguna hermosa música y un violín seguro que va a haber.
Seguramente, seguramente.
Bueno, nos acercarás con tiempo, así la difundimos.
Claro, ¿eh? Sí, por supuesto.
Y también tu, lo que hagas de música.
Claro, tu claro actividad musical.
Claro, ¿eh? Que sí.
Te agradecemos mucho, ¿eh?
Por
que
favor.
Te hayas acercado, es un gusto realmente, ¿eh?
Aprovecho para agradecer públicamente al equipo técnico que me ha acompañado, que son mis amigos cercanos, Matías Bereslauski, que fue el director del documental, Jimena Cohen, en producción y asistencia de dirección, y Azul Cordón Larios, que fue la codirectora de lo actoral, de la parte actuada, y también estuvo en producción, y bueno, todos estuvimos un poco en cada cosa. Y ellos me acompañaron, un aporte emocional y de trabajo increíble, inmenso, y no, realmente no existen palabras para agradecerles.
Fantástico. Bueno, mucha suerte, Santiago, ¿eh? Hasta pronto, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y nos vamos.
Nos vamos, pero la próxima vez te voy a contar una anécdota sobre Leonard Díaz Barletta.
Ay, dale.
Tiene que ver con mi vida.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, hasta el próximo martes.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar y gracias a Charlie, nuestro operador.
Radio Cultura 97.9 FM, Buenos Aires, Argentina.
Cultura.
Hacemos radio.
Somos radio.